Hello, Miami. Hey, welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Leído un librito que se llama El Librito de Instrucciones de la Vida. ¿Alguno de ustedes? Fue un libro que comenzó un autor, el autor se llama Jackson Brown, lo escribió en el 1991, que se llama Life's Little Instruction Book. ¿Cuántos de ustedes han oído por el título inglés? Nadie, bueno, ok, estoy aquí solo, pero... fue un libro que tuvo mucha popularidad, vendió uno de los mejores vendedores en la lista del New York Times, vendió millones de copias, y simplemente era un librito bien pequeño, un capítulo, el capítulo era una frase. Y el autor escribió el libro para su hijo que estaba entrando o que estaba llegando a lo que era la universidad. En otras palabras, el libro, él se iba a ir... El hijo se iba a ir para el colegio, para la universidad. Entonces, él quería algo para cual recordarle a su hijo sobre varios principios, varios dichos, puntos sabios, consejos, palabras de ánimo. Y son el libro original eran como 511 sugerencias para su hijo. Y de ahí se convirtió a muchos más libros. Empezaron el librito de instrucción para las parejas, el librito de instrucción para los niños. Tú sabes que nos encantan ir de libro en libro. Eventualmente escribieron un libro, el librito de instrucción del Señor, de Dios. Pero el libro tuvo tanto éxito, y le digo eso simplemente porque eran cosas tan simples que le dijo, algunas de las ideas. Nunca te des por vencido sobre nadie, porque los milagros ocurren todos los días. Uno de los capítulos. Otro capítulo dice, piensa pensamientos grandes, pero disfruta de los placeres pequeños. ¿Verdad? Nunca le quites la esperanza a otra persona, porque es posible que eso es todo lo que ellos tengan. Sé la persona más positiva y más entusiasmado que tú conozcas. Comprométete constantemente a mejorar tu vida. No te enfoques en las cosas menores. Otro que me gusta mucho dice, cómprate un perro. Y el mío favorito, toma tiempo y vete a pescar. pero son dichos que son bien sabios, son bien interesantes, del corazón de un padre así a sus hijos. Y le digo eso porque cuando estaba yo leyendo el capítulo 20, el capítulo 20 de Hechos me recordó de este librito. Porque en el capítulo 20 tenemos lo que se supone son instrucciones, ¿ok? Instrucciones del Señor para lo que es para éxito y la felicidad. Ese fue el propósito originalmente del libro del autor Jackson Brown. Era observaciones y recuerdos y cómo vivir una vida feliz y una vida rewarding. ¿Cómo se dice rewarding? Rewarding. A rewarding life. Dale, Jorge, que sé que estás pensando en eso de mí. Okay. Una vida con triunfo, una vida con éxito, una vida que te va a dar satisfacción, ¿no? Entonces, cuando estaba yo leyendo el capítulo 20, yo vi ahí las instrucciones del Señor con el mismo o para el mismo propósito. Y vamos antes de entrar, y vi por lo menos 12, vi más que 12, pero solamente no lo... Y voy a ir rápido, no te vayas a pensar que voy a tomar 10 minutos con cada mensaje y que les voy a demorar, que me voy a demorar 2 horas en el mensaje hoy. Pero vamos a hacer un repase de lo que está sucediendo en el capítulo 20, bien rapidito para llegar a lo que es, al corazón del mensaje en esta mañana. Entonces, ¿qué dice que Pablo? Pablo está terminando su tercer viaje misionero, ¿ok? Y él está en la ciudad de Éfeso, ya hemos enseñado sobre eso. Okay. Éfeso está en la costa oeste de lo que es hoy Turquía. Okay. Y ahora él tiene el deseo, después de 3 años, regresar a Jerusalén, pero antes de regresar, él va a viajar un poco más al oeste, va a ir ahora para Grecia. En Grecia hay muchas iglesias que él ha comenzado, la iglesia de los filipenses, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Corintio, la iglesia de Berea. Hay muchas iglesias que él quiere pasar, y tomó como 3 semanas para pasar, y se quedó en Grecia fortaleciendo, animando a las iglesias antes de regresar. Entonces regresó una vez más a Turquía mientras estaba empezando el viaje así a Jerusalén. Entonces, eso lo vemos todo en el versículo 1 hasta el versículo 12, que tomó el tiempo y la oportunidad para animar a los creyentes. Okay. Entonces, en una de sus paradas, él se pone a predicar, versículo 7. Y se pone a predicar, versículo 17 dice que estaba predicándole y le estaba enseñando, y como él iba a irse el próximo día, dice el versículo 7, dice que siguió predicando hasta la medianoche. ¿Ok? Hoy, si el mensaje es más de 35 minutos, ya empezamos a guardar las cosas en la cartera, ponemos la Biblia, nos ponemos a mirar el reloj y estamos pensando, ya desconectamos. Pablo estaba predicando hasta la medianoche, ¿ok? Entonces, siguió predicando. Mira el versículo 9, versículo 9, dice que mientras Pablo estaba predicando, dice que un hombre joven, Eutico, estaba sentado en la ventana y se empezó a dormir. ¿El pastor nunca te ha puesto a dormir? No levante la mano, por favor. Okay. Okay. No levante la mano. Entonces, se puso a dormir y de buenas a primeras, okay, se durmió. Y se durmió, y como estaba sentado en la ventana, se cayó 3 pisos a su muerte. Versículo 9. ¡Wow! Aquí va a empezar una demanda. Le van a hacer una demanda a Pablo. ¿Por qué? Porque él fue, la culpa fue de Pablo. La culpa siempre la tiene otra persona, ¿verdad? Entonces, pero no te preocupes, ¿por qué? Porque Pablo corrió para abajo, mira el versículo 10, entonces en el versículo 10 dice que bajó, dice que se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y le dijo a las personas alrededor, no se preocupe, él está vivo. Verso 11 dice, entonces subieron arriba, compartieron la Santa Cena y comieron juntos, y Pablo siguió hablando, ¿ok? Hasta que... por la mañana, por la madrugada, ¿verdad? Y después se fue. Mientras tanto, el hombre joven, ok, se llevaron vivo y saludable, y todo el mundo estaba bien aliviados. ¡Qué milagro! Un hombre se murió y Pablo los tomó en sus brazos. No dice que oró, porque me imagino que oró. No dice nada de lo que hizo, pero sí sabemos que estaba muerto, pero ahora está vivo. ¿Qué es lo que sucedió? El poder de la resurrección afectó a ese hombre joven y lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? Pero entonces, esto me deja saber algo que es tan crucial para todos nosotros, que se nos olvida tan frecuentemente, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Mira la persona al lado y dile, no hay nada imposible para Dios. Okay, okay. Él salva a aquellos que se arrepienten. Él libera a aquellos que están atados. Él sana a los enfermos. ¿Y qué es lo que Él hace? Él abre puertas. Okay, y Él levanta a los muertos. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Ahora vamos a seguir, porque el versículo 13 al 17, Él sigue viajando y entonces para en un local, Militos, que es una isla, y ahí llama a lo que es los ancianos de Éfeso, que está cerca, que vayan y que para él platicar con ellos, porque Pablo ya está entendiendo que esta va a ser la última vez que los va a ver. Entonces los llama, no quería pasar por Éfeso, los llama para que ellos vean, y los próximos versos de 19 en adelante es lo que él le dice a estos ancianos que están encargados de lo que es la iglesia en Éfeso. Y dice, versículo 19, dice, yo he trabajado humildemente. Mira qué gran resumen. Pablo está terminando su vida, o por lo menos no se sabe que está terminando su vida, pero está terminando su trabajo en esa iglesia. Dice, yo trabajé humildemente, ok, yo lloré muchas lágrimas, ok, yo perseveré muchas pruebas, mucho sufrimiento, ok, muchas tribulaciones. Mira el versículo 20, dice, yo no aguanté nada, yo le compartí a ustedes toda la verdad. El versículo 21 dice, yo prediqué la necesidad del arrepentimiento. Pablo predicó gracia, ¿verdad? Pero esa gracia no estaba desconectada de la necesidad de arrepentimiento. No se lo olvide. Muchas personas hoy predican gracia, pero el mensaje de la gracia le falta el arrepentimiento. Constantemente donde Pablo predicó, predicó la gracia de Jesucristo combinada con la necesidad del arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, tú no recibes gracias. Es tan simple, ¿verdad? Entonces, le dice, eso fue lo que predicó la necesidad, versículo 21, del arrepentimiento. Mira el 22, dice que el Espíritu Santo ahora me está dirigiendo a ir a Jerusalén, no sabiendo cuál es mi futuro. Excepto que sé que el sufrimiento me va a esperar. ¿Cómo? Espérate, ¿el sufrimiento? Si Pablo estuviera aquí y estuviéramos orando con él ante su propio viaje, todo empezamos a profetizar sobre él. Pablo, el Señor va a abrir puerta, millones va a ir a la cuenta tuya de banco, el Señor va a suplir, el Señor va a hacer todas estas cosas, los cielos te van a abrir, pero ¿qué? Eso no lo ve ahí. No digo que eso no va a suceder y que no sucede por muchas personas, pero quiero que entiendas que es lo que él sabe, lo que lo va a esperar. Dice, espérate, el sufrimiento me va a esperar. No dice nada que el Señor me va a bendecir con salud y con riquezas y con prosperidad y con éxito. El sufrimiento me espera. ¿Por qué? Porque el camino del creyente muchas veces tenemos lo que es prosperidad y éxito. Esos son lo que es las montañas por arriba, pero los valles, hay valles y en esos valles hay sufrimiento. En esos valles hay desánimo, en esos valles hay confusión, en esos valles hay cosas que no siempre entendemos el porqué. Entonces, así es la vida. Pablo entendió que lo esperaba no era gran cosa lo que lo esperaba, sino que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, fíjate bien, lo estaba dirigiendo. ¿Y a qué iba? ¿Qué es lo que él iba a experimentar? Sufrimiento. Y nadie, aunque hay gente que ahora lo dicen, no hay nadie que se atreve a decir que a Pablo le faltaba la fe. Por eso él dijo estas cosas. Entonces seguimos. El versículo 1024 dice, yo veo que mi vida no vale nada menos que yo lo use para terminar la obra que el Señor me ha dado. La obra del Señor Jesucristo. La obra de decirle a los demás las buenas nuevas sobre su gracia maravillosa en el Señor. Mi vida no tiene valor si no se compara al llamado que el Señor ha puesto en mi vida. Tu vida solamente tiene valor cuando tú la vives en el contexto de lo que el Señor tiene para ti. Cuando tú vives tu vida en el contexto de lo que tú quieres para ti y tú nunca tomas pensamientos sobre lo que el Señor quiere para ti, tu vida va a estar bien vacía. Pero Pablo entendió. Entonces, mira lo que le dice en el 25. Okay, dice, yo sé que ustedes seguro que no me van a ver otra vez. Versículo 26 dice, yo te declaro hoy que yo he sido fiel entre ustedes. Le está hablando a los ancianos de Éfeso. Porque dice, si alguien, alguno de ustedes, si alguien sufre la muerte eterna, no es mi culpa, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo no me encogí en declarándote todo lo que el Señor quiere que tú sepas. ¡Wow! Esas son palabras intensas, ¿no? Si tú pierdes tu alma, dice Pablo, la culpa es tuya. Bueno, la culpa es tuya. Yo no me puedes echar la culpa a mí porque yo te declaré las buenas nuevas. Y no le puedes echar la culpa al Señor porque el Señor me envió a mí para que te declarara a ti las buenas nuevas. En otras palabras, si un día tú te encuentras fuera de lo que es la eternidad con el Señor y te encuentras que tu alma está perdida eternamente, nadie puede apuntar el dedo y acusar al Señor por hacerlo. Y en este caso, en el contexto ese, nadie puede acusar a Pablo porque no le dijo el mensaje de las buenas nuevas. Mira el versículo 28, entonces dice, entonces guárdanse, cuídanse ustedes y el pueblo de Dios. Dice, alimenta y pastorea, okay, el rebaño del Señor, su iglesia, comprada por su propia sangre, sobre cual el Espíritu Santo te ha apuntado como ancianos. El trabajo del anciano es ocuparse de la vida espiritual de las ovejas. ¿Verdad? Entonces, versículo 29 dice, yo sé que falsos maestros y profetas vienen como lobos viciosos, que van a venir, entre ustedes después que yo me vaya, y no van a tener misericordia sobre nadie. Los lobos. ¿Quién son los lobos? Los maestros falsos. Van a entrar y van a sacar personas con su falsa doctrina y que no van a tener misericordia por nadie. Porque lo dice que son como los lobos. No puedes esperar esperanza, que misericordia de un lobo que tiene hambre. Ok. Entonces, versículo 30 dice que aún algunos hombres entre tu propio grupo se van a levantar y van a distorsionar la verdad. ¿Para qué? Para empezar su propio grupo. ¿Cómo? Entre la propia iglesia van a haber personas que van a salirse. Y van a empezar su propia doctrina y van a tratar de empezar su propia iglesia. Quiero que entiendas que eso no es la voluntad de Dios. Eso no fue lo que el Señor los ha llamado. Entonces, sigue, mira lo que dice aquí el versículo 32. Dice, yo te encomiendo al mensaje de la gracia de Dios. Versículo 33, yo nunca ha codecido, ¿se dice? Codiciado. Es que la plata, el oro o la ropa de nadie. 34, 35, yo trabajé duro y yo no he estado dependiente de nadie porque por el welfare mío. No dependí del gobierno, no dependí de nadie. Yo trabajé con mis propias manos para yo sostenerme a mí mismo y no solamente a mí mismo, sino también para el grupo donde yo estaba. ¿Qué es lo que hacía Pablo al lado? Él era fabricante o trabajador de lo que era las campañas, las casas de campaña. ¿Cómo se llama eso? Las tiendas, eran tiendas, carpas. Él trabajaba en eso, ahí ganaba dinero, ahí suplía por el grupo de él y ahí también patrocinaba lo que eran sus viajes misioneros. Entonces, yo he sido ejemplo cómo el trabajo duro puede resultar en ayudar a los demás. ¡Oh! Como el trabajo duro puede ayudar a los demás, el trabajo tuyo duro debe de ser con varios propósitos. El primero debe de ser para tú suplir para tu propia vida, la vida de tu familia y también para que tú compartas con los demás. No socialismo. No vamos a ir en eso, usted ya sabe. Ok. Pero entonces, mira lo que dice, porque tú debes de acordar estas palabras, versículo 35, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es más bendecido dar que recibir. Y cuando terminó, el versículo 36 dice que se arrodillaron juntos y oraron juntos, y todos lloraron juntos, versículo 37, ok, se abrazaron, se besaron mientras se despidieron, ¿verdad? Entonces, estaban tristes, versículo 38, la mayoría de ellos, porque sabían que nunca lo iban a ver otra vez. Y lo caminaron abajo al barco y lo vieron por la última vez. una despedida triste. De este pasaje, no de este pasaje, sino de este capítulo, hay unas instrucciones que creo que nos sirven a nosotros para tener éxito, para sentirnos gozosos y tener paz. Y creo que ya escribieron 12 puntos, porque vamos a ir rápido, ¿ok? Estamos hablando de qué, de lo que es el librito pequeño de las instrucciones de Dios, ¿ok? Mira el versículo 2, dice, mientras yo estaba ahí, ¿ok? Él animó a los creyentes en todas las ciudades donde él visitó. Número 1, escribe ahí, acuérdate animar a los demás. Qué simple, ¿verdad? Acuérdate de animar a los demás. ¿Ok? Hay que hablar palabras de ánimo uno al otro. ¿Por qué? Porque es tan común nosotros ser golpeados, ofendidos, desmenuidos por las palabras negativas. Que de nuestra boca, uno al otro, salgan palabras que sirvan para lo que es edificar, construir, levantar. Entonces, cuando yo digo que tengo que hablar palabras de ánimo, que tengo que crear en esa persona, okay, valor. Yo quiero que tú te sientas valorido y que tú te sientas como que si tú puedes hacerlo. Tengo confianza en ti. Palabras que dan ánimo, que le dan valor. Le sube el ánimo a una persona, pero también que lo que hacen las palabras de ánimo. Las palabras de ánimo que sanan. Traen sanidad. Estamos golpeados por palabras que nos insultan, palabras que nos hacen sentir menos que lo que somos realmente, palabras que nos aplastan nuestra imagen, autoimagen, ¿ok? Y no sentimos capaz de poder ser nada. ¿Y qué es lo que más nos ayuda cuando alguien viene y nos levanta y le dice, tú sí puedes? ¿Qué son esos? Eso es como darme una nueva fuerza. ¿Por qué? Porque esas palabras que me animan me sanan de las palabras que me han herido. Así que hay que hablar palabras que animan. Acuérdate, animar a los demás. Las palabras que nos animan también estimulan la fe uno en el otro. No te des por vencido, no te preocupes. El final no se ha escrito todavía. No tires la toalla todavía. Todavía es tu tiempo. El tiempo tuyo bueno viene. Está por venir. Simplemente porque te encuentras en un hoyo, tú no te vas a quedar en ese hoyo. Okay. Palabras de ánimo. Acuérdate dar palabras de ánimo, palabras que afirman, palabras que comunican aceptación, ¿se dice? ¿O aceptancia? Ah, ustedes también están confundidos, ¿viste? ¿Qué? Ah, los cogí, ¿ok? Palabras de apreciación. Aceptación y appreciation. Apreciados. Gracias, ok. Entonces, mira, ese es el punto uno, ok, consejo número uno. Consejo número dos, mira el versículo 7, dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes para compartir en la Santa Cena. El segundo punto, asiste a la iglesia regularmente. ¡Wow! Está ahí, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, ¿qué día es ese? Domingo. Se reunieron los domingos. Es importante reunirse con los otros creyentes. Y en esta etapa donde vivimos es tan común faltar. Faltamos por cualquier excusa. El horario cambió. Me acosté tarde. Estaba en una fiesta anoche, okay. Tenía una tarea. Tenemos excusas tan pobrecitas que no tienen sentido. Mira, que la costumbre es tuya sea que el primer día de la semana me voy a presentar delante del Señor junto con los hermanos y las hermanas. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Consejo número 2. Okay. Asegúrate asistir a la iglesia, y la palabra aquí adecuada sería regularmente, consistentemente, no infrecuentemente, no de vez en cuando, no es cuando me conviene, no es que cuando tenga tiempo, ok, no, son diferentes palabras, Y todos los que aplaudieron son los que están aquí todos los domingos. Okay. Y los que no aplaudieron, sienten la convicción. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando? Consejos básicos, okay, las instrucciones simples del librito de Dios. Okay. Entonces, mira, número tres, escribe ahí número tres. Okay. Acuérdate que la Santa Cena es importante. Mira el versículo 7. Se reunieron con los otros creyentes para compartir en la Santa Cena. La Santa Cena es una de esas cosas que es muy fácil que se convierta en un rito vacío. Pero para los creyentes antiguos no era un rito vacío. Tenía un significado profundo y tenía un valor espiritual. Porque cuando ellos participaban, vamos a participar de la Santa Cena más tarde, al final, pero cuando ellos participaban de la Santa Cena, ellos tomaban ese pan, okay, tomaban esa copa, se acordaban que ese pan representaba que la realización que Cristo, el Mesías, dio su vida por nosotros. Ese fue el mandato que Él nos dio, ¿no? Entonces, tomaron la copa y se acordaron que esta copa representa que la sangre de Cristo que dada por el nuevo pacto. ¿Te acuerdas que Cristo hizo un nuevo pacto con nosotros? Y tienes que pensar con la mente judía, y no eran todos que eran judíos, pero en la mente judía, ok, todo pacto era, se dice, ratificado. Rectificado con sangre. Cada pacto en el Antiguo Testamento es rectificado, ok, confirmado con el derrame de sangre. Cristo confirmó que su pacto con su pueblo, con su sangre, en ellos tomar de esa copa, ellos comer ese pan, ellos estaban acordándose realmente, okay, de la realidad del Mesías que dio su vida. Por eso Cristo dijo, haz esto en recuerdo de mí, acuérdense de lo que yo hice. Por eso ellos participaban tan frecuentemente de lo que era la Santa Cena. Porque tenía el significado, me voy a acordar que Cristo dio su vida por mí, que Él derramó su sangre por mí, y no solamente eso, sino que un día dice, haz esto en memoria de mí, que hasta que yo lo tome con ustedes, ¿qué? En el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí? Tiene también la idea de la resurrección. Voy a comer el pan, tomar la copa para el perdón de mis pecados aquí, pero voy a tomar de la copa también ¿con qué? Con la esperanza que hay una vida eterna, va a haber una resurrección donde yo voy a participar junto con todos los otros hermanos y Jesucristo mismo, mi Rey, y todos vamos a tomar de esa copa juntos. Así que tenía el componente o el elemento ¿de qué? De la eternidad. Todo eso estaba involucrado en esos dos elementos. El pan, la copa, acuérdate, haz esto en recuerdo de mí. No voy a tomar esto hasta que yo lo tome con ustedes en el reino de mi Padre. Así que acuérdate de participar en la Santa Cena. Mira el número 4, aquí viene el número 4. La prédica y la enseñanza es bueno para mi alma. Escribe, prédica y enseñanza es bueno para mi alma. El versículo 7 dice que Pablo, estaba predicando y antes de irse, porque estaba a irse al próximo día, él siguió hablando, él siguió enseñando. Nunca vayas a pensar que el enseñar no tiene beneficio, que la predica no tiene beneficio. El Señor dice que es a través de la tontería de la predica que Él salva a la humanidad. Tú necesitas prédica. Yo necesito prédica. A ti te hace falta enseñanza. A mí me hace falta enseñanza. ¿Por qué? Así que no vayas a disminuir y no vayas a hacer que tu vida sea superficial y no quieres escuchar más doctrina o más enseñanza. Hay que meter la doctrina en la mente. Por eso la clase la semana que viene es una clase tan importante para ustedes. ¿Por qué? Porque uno de los consejos que tenemos en el capítulo 20 sobre el libro pequeño del Señor. Miren el número 5. No importa qué imposible las cosas parezcan, ¿ok? Sigue orando. Escribe ahí. No importa qué imposible parezcan las cosas, sigue orando. Y el ejemplo ahí es el hombre joven que se murió, que se cayó de la ventana, tres historias a su muerte. ¿Ok? Pablo no dijo, no podemos hacer nada por él, vamos a seguir predicando. No, él bajó y ahí la indicación es que él oró y en el orar los milagros, el milagro sucedió. Ok, tus oraciones funcionan. No te des por vencido, no dejes que el enemigo te diga algo al contrario. Las oraciones abren los cielos. Por eso estamos orando los miércoles en el terreno, porque la oración, okay, llega a los oídos de Dios y Dios responde a las peticiones y las oraciones de su pueblo. Okay. Afecta las vidas, afecta los destinos. La oración es importante. No te des por vencido simplemente porque algo luce imposible. Mira el número 6. Número 6, siempre habla la verdad. Pablo le dijo a los ancianos, dice, yo nunca me encogí de decirte la verdad. Tienes que hablar la verdad constantemente. Aún tú te sientas incómodo porque tú hablar la verdad va a causar que alguien se sienta incómodo. Porque uno dice, bueno, si le digo esto, se va a incomodar conmigo, voy a perder su amistad. Tienes que pedir, Señor, dame sabiduría en cómo decirle esto en la manera que menos va a insultar o ofender. Pero entiende que la verdad ofende. Y no importa qué bonita tú lo pintes, va a ofender. Ahora, no quiero decir que tienes que ser vulgar o que tienes que ser terco o tienes que ser fuerte. No, sino... pero tienes que sí tener el compromiso de siempre hablar hablar la verdad. ¿Okay? Y Pablo dice que le ministró con lágrimas, versículo 19. Y les predicó, como hablamos anteriormente, sobre la necesidad del arrepentimiento, que son cosas que son tan importantes para el mensaje de nosotros. Las buenas nuevas es que Cristo me salva, que Cristo me perdona, que Cristo me restaura, que Cristo me da vida eterna. ¿Pero me perdona de qué? Me perdono de mis pecados mientras yo me arrepiente. El mensaje de las buenas nuevas tiene que contener el mensaje de confesar y de arrepentirse del pecado, ¿verdad? Ok, mira el número 7, en el 24. Pero mi vida no tiene valor si yo no lo uso en terminar, okay, la obra que el Señor me ha dado, el Señor Jesucristo. Ok, el número 7, entonces, endereza tus prioridades. Get your priorities straight. Endereza tus prioridades. ¿Por qué? Porque hay cosas en esta vida que son buenas, bonitas, baratas, pero al final no valen para nada. Y hay cosas que tú vas a hacer en esta vida que tú vas a cargar esa obra para toda la eternidad. Hay que discernir qué es lo que realmente es importante en esta vida y prestar tiempo a las cosas que son realmente importantes. Hay que aprender a priorizar, okay, las cosas en nuestras vidas. Y mira, el número 8 es bien similar. Escribe el número 8. Acuérdate por qué estás aquí en la tierra. Ah, no te veo escribiendo. No te van a escribir. Tienes que escribir. Acuérdate por qué estás aquí en la tierra. Porque es importante entender que tú tienes un propósito. Versículo 24. Ok, la obra es el trabajo de decirle a los demás las buenas nuevas. Tú tienes un propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo? Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y cuando uno empieza a contestar la pregunta que yo fui creado para Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Él quiere que yo viva para Él, ¿ok? Pero Él también quiere que yo comparta con los demás el mensaje de las buenas nuevas. Ese es parte de mi propósito. Hemos hablado sobre esto en la iglesia muchas veces. Los 5 propósitos del creyente, los 5 propósitos de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tienes que acordarte del propósito que tú tienes. No se te olvide qué. No se te olvide por qué tú fuiste puesto aquí en esta tierra. Tú tienes que entender tu propósito. Si tú no entiendes tu propósito, tú sabes lo que sucede, entonces tú simplemente estás existiendo. Entonces la vida no tiene sentido. Y no solamente, okay, la vida no tiene sentido, sino la vida te va a traer bien poco satisfacción. Porque ¿quién es el que quiere simplemente despertarse, que levantarse para trabajar, para comer, para regresar a la casa, para acostarse, para levantarse, para trabajar? ¿Quién quiere hacer eso? Si no hay un propósito atrás de todo eso, la vida entonces no tiene sentido. J. Tienes que entender que tú tienes un propósito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no sabe su propósito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inventan un propósito. Entonces, sí, voy a levantarme, voy a trabajar. El propósito mío, entonces, es trabajar 5 días, pero voy a trabajar para el fin de la semana. El viernes vamos a ir de fiesta. El sábado vamos a hacer unas cositas, pero de fiesta otra vez. El domingo vamos a descansar de la fiesta y comenzar la fiesta otra vez, porque vamos a empezar, ¿qué? Vamos a empezar la lucha, la pelea el lunes una vez más. ¿Qué es lo que están haciendo? Están inventando un propósito. ¿Cuánta gente no vive para el fin de la semana solamente? ¿Y qué es lo que pasa el lunes al viernes? Tu vida no tiene propósito en esos días. Seguro que sí, pero cuando tú no entiendes tu propósito, tú inventas un propósito. Y para mucha gente, ¿qué es lo que hace? Inventan propósito, es para el fin de semana, es de deportes, es de actividades, es la música, es la política, son diferentes aficiones, es cómo hacer dinero, cómo ganar más dinero, es cómo redecorar la casa, cómo arreglar su carro, viven por todas estas cosas. No digo que no hay que hay algo malo con esas cosas, no, pero ¿sabes qué? Esos son cosas bien baratas cuando tú lo comparas al propósito y que tu vida no sea que tú estás viviendo por esas cosas. ¿Por qué? Porque te vas a dar de cuenta que esas son cosas que van a llevarte a lo que tú menos quieres, que es que una vida vacía. Porque nunca vas a estar satisfecho, ¿verdad? El Señor te creó por algo. Eso es lo que dice aquí Pablo en el versículo 24. Dice, yo considero mi vida, okay, que no tiene valor comparado que yo haga lo que el Señor me ha dado a terminar. Él me ha dado el trabajo de testificar. En otras palabras, lo más importante en mi vida es yo cumplir la misión que Dios me ha dado. Ese es mi propósito. ¿Qué propósito tienes tú? El mismo. Igual. Cumplir la misión que Dios te ha dado. Cumplir la misión que Dios te ha dado. Él te ha dado una misión, ¿ok? La misión involucra traer a otros que al reino de Dios, a los pasos del Señor. Hay que cumplir esa misión. Mira el número 9. Mantén tus ojos en la eternidad. Punto 9, escribí. Mantén tus ojos en la eternidad. En otras palabras, hay que vivir con una perspectiva en la eternidad. Él lo dice aquí, versículo 26. Dice, yo te declaro que yo he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, él dice, no es mi culpa. Wow. Quiero que tú te fijes que él no le hizo una charla, un workshop en cómo mejorar su trabajo, cómo mejorar su vida cotidiana como familiar. Él no le dio seminarios sobre cómo hablar en público. No, no, no. Lo más importante en la vida, él dice que yo quiero ponerte las cosas en perspectiva. Hay una eternidad real. Y si hay más creyentes que viven con este entendimiento, que hay una eternidad real, ¿sabes qué? Eso afectaría nuestras decisiones de día en día en una manera mucho más positiva. ¿Por qué? Porque nos encontraríamos viviendo menos por nosotros y más por aquellas personas que sus almas un día van a estar puestas en el balance. Hay que vivir ¿con qué? Con la idea que la eternidad está en vista. Y no solamente eso, pero ponte a pensar los tiempos donde vivimos. Estamos en los últimos días. Los cristianos, hay que ponerse las botas, hay que ponerse los zapatos, hay que prepararse porque estamos en los días, las cosas no se están mejorando. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene un ejército del Señor que tenemos que declarar las buenas nuevas, que tenemos que hacer nuestra obra. No podemos quedarnos dormidos como este yútico en el tercer piso, dormido mientras el pastor predica, sí, está bien, eso le aplica a todo el mundo menos yo. ¡Pum! Me caigo en la muerte. Estamos en días difíciles y nosotros tenemos la respuesta. Hay que vivir con la perspectiva de la eternidad en mente. Mira número 10. Guarda tu corazón contra la, ¿cómo se dice? Falsedad. La falsedad, dice el versículo 28. Guárdense. 29. Falsos maestros vengan. No todo el mundo en el internet que tiene una Biblia enseña la verdad. Amén. No todo predicador en la radio cristiano predica la verdad. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que comparar lo que ellos nos dicen que con las Santas Escrituras, a ver si lo que dicen es verdad. Otra razón por cual nosotros ser entrenados, okay, en lo que es la verdad es tan importante. Por eso esas clases que estamos ofreciendo son importantes para que no venga el mentiroso y te diga algo al contrario. Tú sabes que en esta iglesia, en Éfesos, vino un hombre que era un anciano, Nicolás, uno de los ancianos que apuntaron en Hechos capítulo 7, originales, y él inventó la doctrina de los nicolatinos, a cual Cristo condenó en Apocalipsis, uno de los ancianos que salió entre ellos, ¿por qué? Falta de enseñanza. Falta de qué, de meter las raíces profundas en lo que es la verdad. Así que hay que guardar el corazón. Hay que meterse en la palabra, hay que pedir, Señor, protege mi mente, protege mi corazón, no quiero ser engañado, no quiero ser desviado. Hay personas en esta iglesia que pensaron bien, algunos han ido para falsa doctrina, ¿okay? Y eso entristece nuestros corazones, pero lo vemos en la Biblia. Dice Pablo que eso va a suceder. No aceptes todo simplemente porque luce bueno. Y no aceptes todo simplemente porque tiene un mensaje positivo. Porque si tú ves algo de lo que dice Pablo, él te está mezclando lo positivo con lo negativo. Lo negativo no siempre es negativo. Lo que pasa es que nosotros no queremos hablar sobre el sufrimiento y los dolores y las pruebas y los problemas. Okay. Entonces, mira el número 11. No seas flojo. Los cubanos dicen vago. Trabaja. Trabaja duro. Okay. Dice el 34, dice que estas manos mías han trabajado para suplir para mis necesidades y para las necesidades de los demás. La importancia aquí es que tú tienes que tomar responsabilidad que de tu vida. Versículo 35, mira lo que dice, yo he sido un ejemplo constante en cómo tú puedes ayudar a aquellos en necesidad simplemente trabajando duro. ¿Cómo? ¿Yo puedo ayudar a los demás? ¿Y cómo? Simplemente, dice Pablo, simplemente en tu esforzarte y trabajar duro. En todo, ok, trabajo duro, dice Proverbios, hay ganancia. Hay que trabajar, ok, esa es la voluntad del Señor, no sean vagos, trabajen duro. Mira, número 12, punto 12, sigue dando y ayudando a los demás. Acuérdense, versículo 35 dice, las palabras del Señor Jesús, que es más bendecido dar que recibir. Es más bendecido dar que recibir. Creo que los sugieres me ayuden a repartir la Santa Cena en esta mañana mientras nos preparamos para cerrar el servicio. Y quiero invitar a todos que se pongan de pies conmigo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos hoy? 12 puntos simples, prácticos para tu vida, para que tú tengas éxito, para que tú te sientas gozoso, feliz y alegre, para que tú estés en paz. Y hay una gran promesa. La promesa es que cuando yo me doy a hacer las cosas en la manera que Dios ha revelado, entonces yo recibo una bendición adicional, una bendición especial, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el Señor bendice aquellos que se entregan a su obra y a hacer su voluntad. Espero que esto, aunque han sido 12 puntos, que son bastantes puntos, que no los mires simplemente como 12 puntos, sino que lo mires del consejo de Papá Dios a nosotros, sus hijos, para que lo tomemos en cuenta, y no solamente lo tomemos en cuenta, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. cuando yo hago esto, yo tengo la seguridad, gracias, que el Señor va a cuidar de mí. Hablamos sobre la Santa Cena anteriormente, así que no vamos a hablar mucho porque ya entienden el porqué. Cuando comes el pan, cuando tomas de la copa, estás acordándote que Cristo dio su vida para que tus pecados sean perdonados. Él derramó su sangre para hacer un pacto eterno contigo. Y un día vamos a tomar con Él en los cielos. Hay una resurrección. La vida aquí no se termina aquí. La vida aquí cambiamos de un capítulo a otro capítulo cuando lleguemos a los cielos. Si tú entiendes esto y tú estás en acuerdo con esto, vamos a todos coger el pan juntos, vamos a partirlo y comerlo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Similarmente tomamos la copa en el nombre de Jesús. Tomemos, hermanos. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. No sé si hoy ustedes tienen una necesidad por cual deseas que oremos por ti. Vamos a cantar una última canción. Yo te invito a que pases al frente si necesitas oración. Por cualquier necesidad, vamos a orar por ti, creer que no hay nada imposible para el Señor. Amén. Al final de la canción nos despedimos. Espero verlos el miércoles, si Dios quiere y Dios permite, en el terreno, orando para que el Señor supla por esa necesidad. Amén. Señor lo bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.